Bienvenidos al mejor día de la semana. ¿Cuántos están conmigo de que es domingo es el mejor día de la semana? Sí, porque venimos, porque nos encontramos, nos abrazamos, nos reconocemos. Hay personas que vienen por primera vez, son muy bienvenidas. Esta es la familia Zion, estamos aquí para servirles, nos encanta tenerles acá. Y además de este día, que es el mejor día de la semana, este es el mejor momento del mejor día de la semana, ¿cierto? Así que mira a la persona que está al lado tuyo y dile bienvenido al mejor momento del mejor día de la semana. Muy bien, así es. Ok. Bueno, tengo el privilegio de traer hoy la palabra, el mensaje para ustedes, y así que estoy muy, muy contento. Y para empezar quiero que comencemos orando, ¿no es cierto? Que sigamos conectados con lo que hemos venido sintiendo, viviendo desde que entramos por esa puerta. Porque no solo es en el tiempo de adoración, no solo es en el tiempo de ofrendas que estamos conectados con Él. Estamos conectados aquí en todo tiempo porque su presencia sigue aquí, no se ha ido. Entonces vamos a reaccionar a esa presencia del Señor, ¿de acuerdo? Así que yo te quiero pedir que nos pongamos de pie por última vez y vamos a reconocer esa presencia del Señor. El Espíritu Santo está aquí y te decimos nuevamente, Señor, eres bienvenido. Yo te pido en el nombre de Jesús que te muevas, Señor, por cada persona que hoy ha llegado. Señor, muévete dentro de ellos y muévete sobre ellos. Eres completamente soberano, Señor, para moverte como a ti te plazca, moviendo, Señor, nuestros corazones, abriendo, Señor, nuestros ojos espirituales, abriendo nuestros oídos espirituales a ti. Te decimos, Señor, que esta mañana disponemos todo de nosotros. Aquí estamos con cuerpo, con alma y con espíritu, dispuestos, Señor, a recibir de ti, a abrirnos a ti, Señor, para tener todo, para aprovechar todo, para llevar, Señor, a la práctica, a la obra, toda la palabra que tú tienes para hoy. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, eres bienvenido una vez más. Eres bienvenido. No te sientas todavía. Yo, mientras el día de ayer oraba por este momento, le decía al Señor, ¿qué condiciones tú hoy quieres sanar? Porque el Señor siempre quiere sanar, ¿verdad? Y Él me puso dos condiciones y son las mismas que oramos en el culto de la mañana. El Señor me decía que hoy quiere sanar personas que están viviendo una condición de ansiedad y una condición de depresión. Entonces, yo te voy a pedir que por favor cierres los ojos a ti, aquí. Cierra tus ojos. Y si hay una persona que está en esa condición de ansiedad, solo levanta tu mano. Los demás mantenemos los ojos cerrados. Gracias. Si hay una persona que está viviendo ahora una condición de depresión, levanta tu mano. Gracias. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, mira aquí, Señor, estas manos levantadas. Muestra, Señor, de la necesidad de ti, de impactar estas vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús llamamos, Señor, a realidad lo que hay en el reino de los cielos, que es gozo, que es alegría, donde no hay enfermedad, donde no hay ansiedad, donde no hay depresión. Señor, llamamos a realidad aquí en la tierra sobre cada una de las vidas que de las personas que tienen su mano levantada. Ahora, Padre, damos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo una orden, Señor, a esa condición de depresión, a esa condición de ansiedad. Te ordenamos, sal fuera de ese cuerpo porque no te pertenece. Porque como hijos de Dios le pertenecemos al Señor Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de ellos. Y ahora cada persona con su mano levantada es llena completamente del fuego del Espíritu Santo. Es llena completamente del amor del Señor. yo declaro sobre ellos la palabra de Dios, de que el gozo del Señor está y es su fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. En el nombre de Jesús no hay más depresión, no hay más ansiedad, hay victoria, porque somos los hijos de Dios que vamos de victoria en victoria y en victoria en victoria. Gracias, Señor. Apláudele más fuerte al Señor Dios. Gracias. Gracias, Señor, por sanar. Tomemos asiento. Gracias, gracias, Señor. Muy bien. Ok, vamos a empezar con el tema de esta prédica. Y para eso quiero contarles que unos días atrás fui a visitar a un amigo. Y como nunca había estado en su casa, le digo: oye, pásame la ubi, ¿no? Ahí al teléfono. Entonces me manda la ubicación, abro la aplicación y comienzo, ¿no es cierto? Comienza la aplicación a guiarme. En 300 metros gire a la derecha, en 200 metros gire a la izquierda, y bueno, así hasta que de pronto has llegado a tu destino, ¿no? Esa es la versión que tenemos. Pero llego y encuentro un terreno baldío. Yo digo: a ver, o mi amigo y su casa y todo fueron arrebatados y yo me quedé. No, Señor, llévame a mí también. O el Google está con falla. Así que le llamo y le digo: oye, estoy aquí en un terreno baldío. Me dice que ya llegué al destino. ¿Dónde es tu casa? Me dice: ah, hombre, siempre pasa lo mismo. Les manda a la calle de atrás. Está cerquita, cerquita. Ya salgo a verte. Ok. Entonces, claro, estaba cerquita de su casa, pero no estaba en su casa. Entonces, quiero trasladar esto, este ejemplo, a nuestra vida con Dios. Muchas veces nosotros estamos cerca o estamos muy cerca de Dios. O sea, oramos, ayunamos, leemos la palabra, no nos perdemos un culto, un servicio todos los domingos aquí. Y ojo, eso está muy bien. Lo vayan a decir después de que no, eso no ha estado bien. No, sí, está muy bien. Pero ¿saben qué? Es absolutamente insuficiente para estar en Dios. Déjame, me voy a explicar a lo largo del mensaje. Entonces, estar cerca de la casa no es estar en la casa. Por lo tanto, si no estoy dentro de la casa, no puedo disfrutar de lo que el anfitrión de la casa ha preparado para mí. Ha preparado una rica comida, ha preparado un rico ambiente, una linda música. Todas las atenciones que el dueño de casa tiene para mí no me puede dar porque yo no he llegado, aunque estoy cerca. ¿Se entiende esta parábola de Primera de Aldo 3:25? Sí. Ok, entonces, bienvenidos a esta prédica que le he llamado, Tarán, ahora sí aparece en la pantalla: estar cerca o estar en Jesús. Bien, para eso entonces quiero comenzar diciendo que en la cercanía hay riesgos. Para, hay... Pastor Aldo, ¿me estás diciendo que hay riesgos de estar cerca de Jesús? Sí, hay riesgos de estar cerca, y te voy a dar tres riesgos. Entonces ahí puedes comenzar a notar el primero. La cercanía te da un falso sentimiento de intimidad. La cercanía te da un falso sentimiento de intimidad. Vamos a leer mucho de Biblia ahora, así que espero que estén ahí y escuchar ese maravilloso sonido del pasar de las hojas, ¿no? Con los que tienen la Biblia de papel. Gracias, la Yoli. Entonces vamos a Job 42.5, por favor, acompáñame. Job 42.5. Job 42.5 dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Mira, la semana anterior estuve dando clase en el proceso Jornada. ¿Cuántos estuvieron en esa clase? Bien, súper, gracias. En ese proceso Jornada alguien me hacía una pregunta y me decía: ¿este pasaje significa que Job vio cara a cara a Dios? Entonces lo que yo respondí en ese momento es: a ver, A mí me parece que esto es más bien simbólico, porque Éxodo 33:20 dice que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. ¿Y cuántos saben que el Señor nunca se contradice y su palabra nunca se contradice, correcto? Amén. Entonces fui un poco a profundizar en el análisis de este pasaje, y esto es lo que encuentro: que Job, lo que aprendió Job de Dios, lo aprendió por transmisión oral. De ahí entonces se entiende lo que él dice de oídas te había oído. ¿Sí? Hay varios teólogos que coinciden en el hecho y dicen que la expresión de Job de mis ojos ahora te ven obedece más bien a una expresión de, en respuesta a la transformación espiritual que él experimentó luego de los procesos que él vivió de tribulación, de problemas, de enfermedad, que todos sabemos la historia, ¿verdad? Entonces, más que un hecho físico, es un tema simbólico de mis ojos te vieron. Pero vamos un poquito más a fondo. Job no había siquiera oído a Dios personalmente. Job había oído a través de otros sobre Dios. Cuando comienza a oírle, y más todavía, él le pide a Dios. Mira, acompáñame, seguimos en Job y estamos en Job 23:3. Ahí regreso en unas cuantas hojas. Job 23:3 dice: quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su morada. Job necesitaba, Job pedía una revelación personal con Dios, y Dios se lo concede. Y más allá de dejarse oír tan solo, se deja ver. Pero no se deja ver cara a cara, sino a través de una manifestación del poder de Dios, que lo vemos en unos capítulos más adelante de Job, en Job 38:1. Corre ahí hasta Job 38:1 y mira lo que dice. Respondió Jehová a Job desde un, ¿qué dice en tu Biblia? Torbellino. Mira, no fue necesaria una figura, no fue necesaria el rostro, ver el rostro de Dios, pero Job sabía que en ese torbellino, desde donde salió la voz, Dios estaba ahí. Entonces su expresión de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se entiende? Entonces, así como Job, todos necesitamos de otras personas que nos hablen de Dios. Pero principalmente, y más allá de eso, necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Por eso se entiende entonces que todo lo que estamos hablando marca una diferencia entre ser cercano a Dios y estar en Dios. Por eso el primer punto es que la cercanía te puede generar una falsa sensación de intimidad con Él. La familiaridad de tenerle a Dios así de cerca te puede hacer creer que eres íntimo cuando no lo eres. Y ya vamos a ver cuál es esta diferencia. Ok, ese es el primer punto. Segundo punto: la cercanía genera incredulidad. Acompáñame por favor a Mateo 13:53 al 58. Mateo 13:53 al 58. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: ¿no es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. 56. Todos sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Jesús es rechazado entre los suyos. ¡Wow! Déjame ver, ¿cuántas personas son de provincia aquí? Levanta la mano. Bien, me gusta, porque aquí las personas de la provincia levantan la mano. El primer culto eran así como, no, levanta la mano, sí. Bien, ¿cuántas personas son de otro país? Ok. Gracias a Dios hay mucha gente de fuera. Imagínense ustedes que después de muchos años de vivir aquí en Quito, en la capital, regresan a su lugar de origen, ¿sí? Y se encuentran entonces con los amigos, con los familiares que les vieron crecer. Y comienzan ustedes a compartirles lo que han aprendido, comienzan a enseñar lo que ustedes aprendieron. Y entonces la reacción de ellos, ¿cuál es? Voy a poner en versión quiteña. Es algo así como, ¿qué es este? Ya porque es de hecho el viajado, ya porque viene de la capital, viene a querer enseñarnos. La otra expresión, no me gusta también esa de, ¿qué le pasa a Falmán? ¿Cierto? Sí, yo le vi crecer, jugaba con mis hijos ahí, con zapatos viejos y hasta con moquitos, ahí andaba el guambra. Y ahora han hecho el profeta. Bueno, a Jesús en el pasaje que leímos le estaba pasando algo similar. Personas que le conocían, que habían crecido, que eran cercanos, que eran familiares a él, sabían quién era su padre, sabían quién era su madre, sus hermanos, y comienzan a cuestionarse de que él, ¿de dónde saca esa sabiduría? ¿Cómo así viene a enseñarnos? Y desconocen el poder, la autoridad y hasta los milagros que Jesús comenzó a hacer en ese lugar. Rechazan y desconocen a Jesús. Entonces, cuidado, la cercanía, la familiaridad te puede llevar a no ver el mover de Dios en tu vida y alrededor de tu vida. ¿Tiene sentido? Entonces, si tú te sientes familiar, cercano a Dios, no dejes, no pierdas la capacidad de asombro todos los días de las cosas que tiene Dios para ti. No porque tienes un día más, no porque tienes un trabajo a donde ir, no porque tienes al lado un esposo, una esposa, unos hijos, no porque tu mesa está servida todos los días, es una cosa de cotidianidad. Esas son las misericordias nuevas que se renuevan del Señor en tu vida. Apláudele al Señor, gracias Dios por eso. No pierdas la capacidad de asombro de las maravillas que Dios tiene para tu vida. Solo ponte a pensar, estamos cerrando un año y nos encanta, entonces es el momento de hacer los planes, de planificarnos, de los objetivos, ¿no es cierto?, para el próximo año. Abre un gran espacio en tu corazón, en tu vida, para dejarte asombrar por la mano de Dios en tu vida. Porque Él es bueno, Él es siempre bueno. Entonces, no te acostumbres y no pierdas esa capacidad de asombro. Tercer punto, la cercanía es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Déjame leerte aquí lo que dice Mateo 8:23. Si me puedes acompañar, Mateo 8:23 al 27. En el versículo 23 dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas obedecen. Mira, en este tiempo, ¿quiénes eran los más cercanos de Jesús o a Jesús? Sus discípulos. Vivían con Él, comían con Él, veían lo que Él hacía. Y dicen, ¿quién es este hombre? ¿No te parece extraño que estos hombres que convivían con Él manifiesten una pregunta así de, ¿quién es este hombre? No había nadie más cercano que Jesús que ellos, a Jesús que ellos. Y aún así, la pregunta es, ¿quién es este hombre? Este es el peligro de la cercanía, que te ciega a ver las nuevas, que te ciega a ver las renovadas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Por eso, nuevamente, no dejes, no cierres tus ojos. Mantente alerta, mantente expectante, porque Dios tiene todos los días bendiciones y te va a asombrar una y otra vez. No te mantengas en la cercanía. ¿Sabes por qué? Porque ser cercano significa que estás expuesto. En la barca estaban cerca de Jesús, ¿o no? Y la barca estaba temblando, estaba, nos vamos a ahogar, y gritaban, sálvanos. Estaban ahí, Jesús dormido. No, más próximos no podían estar, pero seguían expuestos a ser ahogados. El temor no se va porque tú tengas cercanía de Dios. ¿Cuándo se va el temor? Cuando tienes intimidad. Por eso es que Pedro, y solamente Pedro, le dice, manda llamarme. Y camina sobre las aguas. Camina sobre la palabra. Pedro camina sobre la intimidad con Dios. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, repite conmigo. Si yo sé que Jesús está en mi barco, no me desespero, sino que descanso en Él. Ok, ahora hazlo. Bien, aquí están los tres puntos entonces. Primero, da un falso sentimonio. Sentimonio, muy bien, eso es entre sentimiento y demonio. Sentimiento de intimidad. Eso es revelación, no es equivocación. Da un falso sentimiento de intimidad la cercanía. Segundo, genera incredulidad. Y tercero, es peligrosa. Entonces, no los voy a dejar con esto de, ok, ahora sabemos que la cercanía no es el nivel más avanzado. No, les voy a decir ahora que hay dos pasos para pasar de ser cercanos de Dios a estar en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a apuntar ahí. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Muy bien. La primera entonces, mira, menguar yo para que Él crezca. Primer punto. Menguar yo para que Él crezca. Vamos a ver, ¿cuántos de aquí al menos han oído de Jesús? Levanta tu mano. La mayoría. ¿Y los otros? ¿Sí, primera vez? Tal vez se equivocaron, el CrossFit es al lado por si acaso. Aquí. Si estás aquí por primera vez, bienvenido. No te vayas al CrossFit, quédate aquí hasta el final porque el Señor va a tocar tu corazón. Entonces todos hemos oído al menos de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que en Jesús Él es y hay verdad? Ok, ahora sí levantaron más. Entonces escucha que esto es para ustedes, para todos nosotros. Efesios 4 del 21 al 32, vamos a ir desglosándolo. Efesios 4, te doy tiempo ahí para que llegues, del 21 al 32. Efesios 21 dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, es decir, todos nosotros, aquí viene el qué hacer. 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En otra versión dice: despójense del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Entonces, ¿qué es el viejo hombre? Es estar alejado de Dios cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Repite conmigo: el viejo hombre. Deshacerse entonces es como quitarse, es sacarse, es alejarse. ¿Para qué? Para vivir una transformación espiritual. Así como Job, vivir nosotros también una transformación espiritual que me caracteriza como seguidor de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo vemos aquí? Amén. Entonces, lo primero, ¿qué hacer? Despojarse del viejo hombre. Ahora viene, ¿cómo hacerlo? En el versículo 23 y 24, ¿cómo hacerlo? Miren aquí: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Este llamado a la transformación espiritual de la que hablamos solo se da cuando le permitimos, mira tú, cuando le dejamos obrar al Espíritu Santo. Entonces mira, voy a poner entre comillas, el poder que tenemos nosotros para permitir que el Señor obre. ¡Wow! ¿Significa que nosotros podemos ser estorbo para el Señor? Sí. ¿Significa que podemos ser barrera para que Él actúe en mi vida? Sí. Pero a ver, pero si Dios es todopoderoso, Él todo lo puede hacer, por supuesto que sí. Pero Él es tan caballero, por eso te dio libre albedrío, para que tú tomes las decisiones. Él no se pueda meter ahí hasta que tú le dejes entrar y rindas tu vida a Él. Mientras tanto está con los brazos abiertos esperándote. Como, ¿qué fue que no vienes? Estoy aquí y aún así cuida de ti. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar a eso? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Tenemos que dejar al Espíritu que renueve nuestro corazón, nuestros pensamientos. Entonces, cuando seamos renovados, podemos entonces vivir una vida justa y santa conforme a la semejanza de Dios, dice la palabra. Entonces tenemos como tres pasos. Primero, despojarme del viejo hombre. Segundo, llenarme del Espíritu Santo y dejar que Él renueve mi vida. Tercero, revestirme del nuevo hombre. Repite conmigo: el nuevo hombre. Solo imagínate cómo vive, cómo reacciona, cómo habla, cómo piensa el nuevo hombre. Porque se tiene que ver en sus acciones, ¿no es cierto? Aquí están los resultados del nuevo hombre. Seguimos en Efesios 4. Ahora el versículo 25. Los resultados son: dejen de decir mentiras. Ya no vas a mentir. 26. No pequen al dejar que el enojo los controle. 28. Deja de robar. 29. No empleen lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Cómo tratas en tu casa a tu esposo, a tu esposa? No te pregunto en el trabajo, porque en el trabajo todos somos chéveres, todos somos buenas gentes. ¿Cómo tratas a tus hijos? 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y aquí quiero detenerme un minuto. No entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. Sí sabes tú que el pecado ofende al Señor, ¿verdad? Cada vez que pecamos, estamos ofendiéndole al Señor. Cada vez que pecamos, herimos su corazón. Cada vez que pecamos, entristecemos al Señor. Y el Señor lo único que hizo fue dar la vida por nosotros. Y en respuesta nosotros pecamos y le dolemos y le seguimos afrentando y le seguimos ofendiendo y le seguimos. No es posible. No es posible vivir dejando de lado, sin reconocer el mayor sacrificio, la mayor muestra de amor que nunca hubo y nunca habrá, que es que el Señor Dios, el Padre Dios, dio a su Hijo, el único Hijo que tenía, y lo mandó a morir por nosotros y en esa cruz derramar toda la sangre que tenía en su cuerpo para salvarnos, para darnos vida eterna. Y nosotros, ¿cómo reaccionamos ante eso? No es posible que sigamos viviendo con la vieja naturaleza, el viejo hombre, pecando una y otra vez. No es posible. Por eso, renovaos en su mente y en su corazón. Despojarse de ese viejo hombre. Es posible dejarse llenar por el Espíritu Santo y Él comienza a transformarlo todo. Entonces, todo esto que hemos leído, si hay alguno de aquí que está dando un check, a ver, ira, yo. Mentira, yo. No. Si alguien está todavía luchando con varias de esas cosas, mengua. Mengua tú para que Él crezca. ¿Qué es menguar? Es disminuir, es reducir, es decrecer para que Él crezca en mi vida. Es dejar de lado el viejo hombre. Es todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira, estamos acostumbrados, porque además es una costumbre, dejar que nuestra alma gobierne a todo lo demás. ¿Qué es nuestra alma? Son nuestros sentimientos, son nuestros pensamientos, son nuestras emociones, es todo lo que creemos, nuestro carácter, todo eso está en el alma. Y vivimos gobernados por el alma. Entonces vivimos ofendidos, entonces vivimos con dolor aquí adentro, entonces vivimos con falta de perdón. Somos almáticos, gobernados por el alma. Entonces, si te veo mal, si no te saludo, si no te digo, si hago algo o no hago algo por ti, vas a sentirte ofendido. ¡Hey! Deja que tu espíritu gobierne al alma. Mira lo que dice el versículo 32. Por lo contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El 31 dice: libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Dejen que el Espíritu gobierne su alma y su cuerpo. Déjense ser transformados por Él. Amén. Ese es el paso, ese es el camino para menguar yo y que Él crezca. Paso uno. Paso dos: pasar de creer en Él a creerle a Él. En Santiago 2:19 dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. No basta con creer en Jesús. Los demonios también creen. No basta con tener, con creer en Jesús. Mira, creer en Jesús es tener cercanía. Creerle a Jesús es tener intimidad. ¿Dónde te vas a ubicar tú? Creer en Jesús y creerle a Jesús. Te voy a dar dos pasajes que van a ejemplificar mejor esto que estoy diciendo. Mateo 14, 25 al 29. Mateo 14, el 25 dice: A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname y que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Es lo que decía hace un momento. Pedro es el único que bajó y caminó sobre su palabra. Es el único que bajó y caminó en intimidad con Jesús. Pedro es el único al cual le fue revelado quién era Jesús por el Padre. Siendo que Pedro era, ya sabemos quién era Pedrito, ¿no? Ya sabemos de lo que adolecía, pero aún así él tenía intimidad, los demás tenían cercanía. Entonces, ¿en qué posición vas a estar tú? Ya dijimos que cercanía, los discípulos eran los más cercanos, y aún así solo Pedro hizo lo que hizo. Finalmente, vamos al último versículo, Juan 2, del 3 al 10, en Nueva Traducción Viviente. Juan 2, del 3 al 10. El 3 dice: durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí habían 6 tinajas de piedra y que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Y ya sabemos lo que hizo Jesús con el agua que lo transformó en vino. Y qué vino además. Y el maestro de ceremonias luego reconoce esa calidad. Y dice, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes dejaron el mejor vino para el último? Entonces mira, más allá de que Jesús resuelve un problema, aun cuando no era su tiempo, quiero que nos fijemos un momento en el pedido de María. ¿Cómo es que María le pide algo a Jesús cuando él no había hecho ni siquiera uno de sus milagros? Y le dice: haz algo. La respuesta asombrosa de Jesús es: mujer, no es mi tiempo, ese no es mi problema. Y más asombroso todavía es la respuesta de María, que dice, se gira a los sirvientes y le dice: hagan lo que el maestro les diga. ¿Cómo es eso? No tiene sentido. Esta conversación es como rara. No, María no era cercana a Dios. María no era familiarizada con Dios. María era íntima de Dios y sabía que Él podía intervenir en esa situación y cambiar la realidad que estaban viviendo. Quienes son íntimos de Dios viven con esa convicción. Aunque no lo veas, Jesús no había hecho ningún milagro. Aunque no lo veas, el íntimo sabe, camina sobre la convicción de que Jesús va a cambiar la situación en la que vives. Amén. Entonces, tanto Pedro como María nos están enseñando esta diferencia entre la cercanía y estar en. La cercanía, la familiaridad no es suficiente. El estar en intimidad es lo que me permite avanzar, lo que me permite vivir como el Señor tiene planeado para mi vida. ¿Amén, iglesia? Ok. Entonces mira ahora. No importa cuántos años tú tengas de cristiano. No importa si lo conociste la semana anterior o tienes 30 años. No importa si has hecho devocionales durante 3 años seguidos. No importa si te has leído 5 veces la Biblia. No importa, y no digo que no es importante, me refiero en el contexto, está bien hacerlo, pero no es suficiente. Porque a pesar de haberlo hecho, podemos no tener intimidad con Jesús. Y yo quiero tener intimidad con Él. Entonces cada vez que te acerques a Él, cada vez que en tu mañana, en tu lugar secreto, te pongas de rodillas, más allá de cumplir con el check de, es que me acaban de dar el nuevo plan bíblico para el 2024 y voy 10 de 10 y pongo alabanza y hago mi devocional. Eso no es suficiente para tener intimidad con Él. Déjame decirte algo. Incluso puede que a veces no hagas de eso, sino solo te arrodilles ante el Señor y le digas: aquí me tienes. Yo no me levanto de aquí hasta saber que estoy en presencia tuya, Señor. Yo quiero intimidad, Señor. ¿Sabes cuál debería ser nuestra oración diaria? Señor, dame más hambre por ti. Yo quiero tener sed, quiero ser sediento de ti. ¿Y sabes la maravilla? Que nunca vamos a ser saciados, porque en Jesús siempre hay más, y hay más, y hay más en Él. Entonces todo el tiempo puedo estar recibiendo más de Él, conociéndole más a Él, yendo más profundo en Él, teniendo más intimidad con Él. En Él no se acaba, en Él no se termina, hasta cuando estemos en su presencia. Es maravilloso el caminar entonces. Así que de ahora en adelante yo te pido, plantéate, ahora que estamos próximos a cerrar el año y comenzar a hacer los planes del próximo, plantéate, ¿cómo empiezas enero del 2024? ¿Cuán íntimo eres de Dios? ¿Y cómo quieres terminar en diciembre del 24 esa intimidad con Dios? ¿Qué vas a hacer para eso? Entonces, mengua tú. Despójate del viejo hombre, llénate del Espíritu, revístete del nuevo y camina en su palabra. ¿Amén? Ok. Y ahora te quiero invitar a que te pongas de pie. Solamente cierra tus ojos y dile al Señor: yo quiero tener intimidad contigo. Señor, es lo único que yo busco: estar en tu presencia todos los días de mi vida, morar en ti todos los días de mi vida. Aquí estoy, Señor. Rindo a tus pies todo de mí. Piensa ahora en ese problema que durante todo el año tal vez te ha acompañado. No sé si es financiero, no sé si es económico, enfermedad, si es relacional, aquel tema que todavía no has visto el romper de Dios en esa parte de tu vida. Y ponle a los pies del Señor. Descárgate tú y ponle a los pies del Señor. Entrégale, Señor, y muestra de que yo me rindo a ti. Yo me he cansado, Señor, ya no quiero más ser cercano a ti. Yo quiero caminar, Señor, sabiendo que tú tienes planes de bienestar para mí, sabiendo que tú te vas a llevar este problema que tengo y que estoy poniendo a tus pies, porque tú eres el Señor soberano y todopoderoso. Señor Jesús, aquí estamos, tu cuerpo. Queremos solamente tener más intimidad contigo. Enséñanos, Señor, a ir más profundo en ti. A que no importa si las olas golpean la barca, tú estás conmigo en la barca, Señor. Entonces tu voz ordena y las cosas se hacen. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer conmigo desde ahora. Yo me declaro totalmente dependiente de ti, Señor Jesús, y postro a tus pies una vez más todo lo que tengo, todo lo que soy, en muestra de querer intimidad contigo. Dame más intimidad, Señor. Dame más, Señor, de ti. Dame más intimidad, Señor. Déjame ir más profundo. Y no me quiero ir de ese lugar, Señor. Gracias por darme a tu Hijo, Padre amado. Gracias por darme vida eterna, pero sobre todo, gracias por enseñarme a caminar en intimidad contigo. Gracias, Señor, te doy yo por este tiempo, por tu mover, Señor, por tu romper, Señor, en nuestros corazones. Gracias por despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos del nuevo. Gracias, Señor Jesús. Solo dale un aplauso fuerte, el más fuerte que tengas a nuestro Señor.